Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán la aleya 204 de la sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Razi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha quri'a al-Qur'anu fas استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 17 del mes persa de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 6 de enero de 2021. Año de saltos en la producción. Iniciamos el programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 12 de la medianoche, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En base a sus derechos recogidos en el acuerdo nuclear, Irán comienza el proceso para producir uranio enriquecido al 20% en su planta de Fordo. En Estados Unidos, congresistas demócratas piden investigación criminal contra Donald Trump por presionar a autoridades de Georgia sobre el resultado electoral. Y el presidente de Venezuela denuncia que la opositora Asamblea Nacional fracasó porque los parlamentarios interpusieron sus intereses económicos ante los intereses del pueblo. ¿Qué tal? Bienvenidos. Les saluda Osvaldo Canales desde Teherán. Los llevo de inmediato a revisar las informaciones más importantes a estas horas. Acompáñenos y comenzamos con lo siguiente. En base a sus derechos recogidos en el acuerdo nuclear y en coordinación con la Agencia Internacional de Energía Atómica, Irán ha comenzado a enriquecer uranio hasta el 20%.
En respuesta a dos años de incumplimiento de los compromisos del resto de los signatarios del acuerdo nuclear y en acato de una ley aprobada por el Parlamento para dejar sin efecto las sanciones ilegales de Estados Unidos, Irán inició los procesos de enriquecimiento de uranio hasta el 20%.
El primer artículo de la ley aprobada por el Parlamento que tiene relación con los niveles de enriquecimiento exige a la Organización de Energía Atómica que en un plazo de un año alcance la capacidad de enriquecimiento al 20% de hasta 120 kilogramos de uranio. O sea, una vez acabado el año, podamos almacenar 120 kilos de uranio enriquecido al 20%.
En 2010, Irán ya poseía la capacidad de producir uranio enriquecido de 20% y tenía unos 400 kilogramos almacenados. Al firmar el acuerdo nuclear en 2015, se acordó limitar esta capacidad, pero el mismo pacto, en su artículo 36, permite a Irán volver a enriquecer uranio hasta estos niveles si, en caso de necesidad, el resto de los signatarios no le suministran este elemento, vital para fines investigativos y medicinales. La Cancillería iraní asegura que este nuevo paso es legítimo y necesario para defender los intereses de la nación, pero es reversible.
Si nuestras contrapartes cumplen sus compromisos, naturalmente nosotros también recapacitaremos en esa medida y sería posible que pudiéramos regresar a nuestros compromisos completos en el acuerdo nuclear. De hecho, el enriquecimiento al 20% es un paso que se puede revertir muy fácilmente.
Sin embargo, el diplomático iraní descartó por completo cualquier posibilidad de volver a negociar el acuerdo nuclear.
La República Islámica de Irán no acepta ninguna condición para el regreso de Estados Unidos al acuerdo nuclear. No renegociará el acuerdo nuclear. No aceptará ninguna extra añadido al acuerdo nuclear.
Irán reitera que las medidas de reducción de compromisos que ha tomado son absolutamente legales desde el punto de vista de los acuerdos de no proliferación, el protocolo adicional y el acuerdo nuclear. Nancy Lo con información de Ali Chikzasian, Hispan TV Noticias.
Bien, Irán dice que está monitoreando los movimientos de Estados Unidos en el Golfo Pérsico en medio de la presencia de un portaaviones estadounidenses en la región.
Estamos vigilando en detalle los movimientos de Estados Unidos, como repetí varias veces en los últimos días. Y también tuiteó el canciller Dr. Zarif. Vemos con claridad el rol de los elementos y aliados del régimen israelí en generar algunas tensiones, sobre todo en Irak.
Said Hatistadeh dice que Teherán no busca tensiones con ningún país, pero no dudará en defender sus derechos. Agregó que Irán ha avisado a los países vecinos en el Golfo Pérsico de que no caigan en tales trampas de Estados Unidos. Hatistadeh hizo tales declaraciones después de que el Pentágono anunciara que su USS Nimitz y su grupo de ataque permanecerán en la región para presuntamente hacer frente a las amenazas de Irán. El Pentágono ya había informado que el portaaviones está abandonado en la región. Dos congresistas demócratas estadounidenses piden al FBI que realice una investigación penal contra el presidente Donald Trump por las presiones que ha realizado a las autoridades de Georgia sobre el resultado electoral. Ted Lieu y también Kathleen Rice dicen de que esa actitud constituye un delito electoral. Por su parte, en el Senado, el portavoz demócrata Richard Durbin también pidió investigación criminal a Trump por intimidar a las autoridades. Esto ocurre tras las revelaciones del audio que confirmaba la actuación inusual del presidente. El primer ministro británico anuncia el confinamiento total con cierre de colegios hasta el 15 de febrero tras el auge de la nueva cepa del coronavirus y el aumento de los contagios.
Eso significa que el gobierno te está ordenando una vez más que te quedes en casa. Solo puedes salir de casa por razones limitadas permitidas por la ley, como comprar artículos esenciales, trabajar si no puede trabajar desde casa, hacer ejercicio, buscar asistencia médica, como hacerse una prueba de COVID o escapar del abuso doméstico.
Johnson dijo que si el cronograma del programa de vacunación sale según lo planificado y el número de casos y muertes responde a las medidas de bloqueo como se espera, sería posible comenzar a salir a mediados de febrero. Inglaterra sigue Escocia para entrar en un bloqueo nacional, ambos anunciados horas después de que el Reino Unido se convirtiera en el primer país en comenzar a vacunar con la vacuna de la Universidad de Oxford. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó de que la Asamblea Nacional, cuyas sesiones se acabaron este lunes, fracasó porque los parlamentarios interpusieron sus intereses económicos ante los intereses del pueblo.
Esta Asamblea Nacional, que hoy se acaba, fracasó estrepitosamente porque pusieron sus intereses grupales, pusieron sus ambiciones, sus egoísmos, sus sectarismos y sus odios por encima de los intereses del país.
Hizo las declaraciones en un encuentro con los diputados electos de la formación Gran Polo Patriótico. Maduro pidió el apoyo a los parlamentarios para lograr establecer los cambios necesarios en el país. El mandatario venezolano también llamó a los parlamentarios a poner énfasis en el diálogo político, la convivencia y la inclinación en la economía. Este martes se instalará la nueva Asamblea Nacional y la persona de mayor edad, en este caso Fernando Soto Rojas, servirá de presidente provisional. Nos quedamos en Venezuela porque en 2020 resistió el bloqueo impuesto por Estados Unidos con la solidaridad de países como Irán y se prepara para un 2021 con nuevos desafíos. Este es el resumen de los acontecimientos de lo que fue el 2020 y lo preparó nuestro corresponsal en Caracas, Marcos Salgado.
El 2020 no fue un año fácil en Venezuela. A la pandemia del coronavirus se sumó la intensificación de las medidas coercitivas unilaterales del gobierno de Donald Trump y la Unión Europea, que se sintieron especialmente en un área vital para el país, la industria petrolera. A mediados de 2020 comenzó la recuperación de este sector con la llegada de 5 barcos petroleros iraníes.
Decimos a Irán desde aquí, desde el Mar Caribe, gracias, queridos hermanos, por su solidaridad, por su valentía, por su coraje.
Los barcos desafiaron las amenazas de los Estados Unidos y llegaron a costas de Venezuela. Luego el canciller iraní visitó Caracas y ratificó el apoyo. El hecho de que Occidente no puede determinar lo que pasa en el resto del mundo significa que están desesperados. Es por ello que recurren al terrorismo, el terrorismo en contra del pueblo de Irán y de Venezuela. 2020 fue también el último año de trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente, que aprobó una ley que otorga mandatos especiales al presidente Nicolás Maduro para enfrentar las consecuencias del bloqueo de Estados Unidos.
El bloqueo es la causa fundamental de cada uno de los problemas, calamidades y tragedias que estamos viviendo nosotros en los actuales momentos. Desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico. Y además el principal obstáculo que impide que el país pueda continuar con su desarrollo.
Mientras tanto, se desarrolló una inédita campaña electoral en medio de la pandemia de la COVID-19. El 6 de diciembre, venezolanas y venezolanos eligieron una nueva Asamblea Nacional y cerraron el ciclo iniciado en 2015 de un parlamento que intentó varias veces y sin éxito alguno acabar con el gobierno de Nicolás Maduro. El mismo día de las elecciones, el presidente le envió un mensaje a esa oposición destituyente.
Que abandone la ruta extremista, que aproveche la derrota de Donald Trump para abandonar la agenda intervencionista de Estados Unidos, que le pidamos en una sola voz el levantamiento de todas las sanciones al nuevo gobierno de Estados Unidos de Joe Biden.
2020, otro año de resistencia contra el bloqueo en Venezuela, esta vez además con la pandemia de la COVID-19, que hasta ahora está controlada en el país, que muestra cifras bajas de contagios y decesos comparados con varios de sus vecinos de América del Sur. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
El canciller cubano Bruno Rodríguez acusó a su par estadounidense Mike Pompeo de ensañarse políticamente contra la isla. En un mensaje de Twitter, Rodríguez puso de relieve que lo que busca el gobierno saliente de Donald Trump es castigar y provocar el sufrimiento de la población cubana. El veterano diplomático destacó de que el país no olvidará este cinismo. Washington ha impuesto más de 150 rondas de sanciones a Cuba. Además, el pasado 29 de diciembre, el New York Times reveló una posible decisión de Pompeo de poner en la lista de Estados Unidos de Estados patrocinadores del terrorismo a Cuba para agradecer el voto latino en Florida a Trump en las elecciones de noviembre. Les cuento que las fuerzas navales de Irán incautaron un petrolero con bandera surcoreana en las aguas del Golfo Pérsico por violar la ley marítima y ambiental. El barco transportaba 7.200 toneladas de etanol desde el puerto de Al-Jubail en Arabia Saudí hacia Corea del Sur. Los miembros de la tripulación son de Corea del Sur, Indonesia, Vietnam y Myanmar. Las autoridades detallaron que la incautación responde a una contaminación ambiental y química en las aguas del Golfo Pérsico y del Estrecho de Hormuz. Agregaron que el decomiso del carguero se realizó a solicitud de la Organización Marítima y de Puertos de Irán y el caso se enviará para su revisión judicial.
Debido a la contaminación provocada por los productos químicos en el sur de la isla de Tombe Bozorg, en coordinación con el Poder Judicial, incautamos la embarcación que actualmente se encuentra en la ciudad portuaria de Bandar Abbas.
Arabia Saudí abrirá su frontera terrestre y aérea con Qatar. Así lo informó el lunes el Ministerio de Exteriores de Kuwait.
Basado en la sugerencia de Su Alteza el jeque Nawaf al-Ahmad al-Sabah, emir del Estado, se ha llegado a un acuerdo para la reapertura de las fronteras terrestres y marítimas entre el Reino de Arabia Saudí y el Estado de Qatar.
Kuwait ha mediado entre Qatar y Arabia Saudí. Al levantar el embargo, se allana el camino para que el emir de Qatar asista el martes a una cumbre de líderes del Golfo Pérsico que se llevará a cabo en Alula, una ciudad saudí, la única frontera terrestre de Qatar que ha estado prácticamente cerrada desde mediados de 2017, cuando Arabia Saudí, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein implementaron un bloqueo contra el pequeño estado del Golfo Pérsico al acusarlo de apoyar a grupos terroristas y de tener relaciones estrechas con Irán. En Estambul, Turquía, miles de estudiantes protestaron contra el nombramiento de un nuevo rector para la prestigiosa universidad de Boğaziçi por parte del gobierno. La policía los dispersó con cañones de agua y gases lacrimógenos y detuvo a varios manifestantes. Melih Gulu, un afiliado del partido gobernante de Justicia y Desarrollo, carece de un expediente académico y es la primera persona no universitaria que se designa desde el golpe de Estado militar en 1980. Los manifestantes denuncian que se trata de un acto político con el fin de restringir las libertades académicas, al igual de lo que ha pasado con otras universidades con los cambios de rector. La avalancha de migrantes subsaharianos sigue azotando con fuerzas a las islas españolas de Canarias. Las últimas imágenes muestran el rescate de 44 migrantes que viajaban en una patera rumbo a las costas de la isla de Gran Canaria. El número de inmigrantes que llegan a Canarias fue más de 8 veces mayor en 2020 que el año anterior. Según el Ministerio del Interior español, 23.023 migrantes llegaron al archipiélago el año pasado, en comparación con los 2.687 llegados en 2019. El detonante de esta migración clandestina explosiva es el impacto devastador de la pandemia en África. Cientos de personas murieron el año pasado haciendo la peligrosa travesía hacia las islas españolas en el Océano Atlántico. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia suspendió a la vocal que denunció irregularidades ante la OEA en las elecciones generales de 2020. Rosario Baptista fue suspendida y además le han abierto ya un proceso disciplinario por considerar que se han cometido faltas graves y muy graves en el proceso de denuncia que realizó ante el organismo. 6 vocales de la sala plena han firmado este hecho. Baptista envió una carta a la OEA en octubre pasado denunciando las supuestas irregularidades, mientras poco después mandó otra misiva diciendo que no cuestiona los resultados de dicho proceso electoral en los que Luis Arce salió ganador como presidente. El presidente Alejandro Yamatei pide al Congreso modificar la ley para comprar la vacuna contra el coronavirus que incluye la secretividad. Miguel Salay, nuestro corresponsal en Guatemala, nos informa al respecto.
El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, informó que su gobierno presentará ante el organismo legislativo enmiendas de ley que le permita la compra directa de vacunas contra el COVID-19.
Por eso en la primera semana de enero presentaré al Congreso de la República una iniciativa que nos permita hacer la normativa especial para que podamos superar los problemas que tenemos en ley para poder comprar directamente las vacunas. No se trata de comprársela a intermediarios, se trata de comprarla directamente.
La noticia no ha sido bien recibida por varios sectores, especialmente porque hace más de medio año que se aprobaron préstamos para paliar los efectos de la pandemia. Ya en 2021, la población aún se sigue preguntando en dónde están los recursos.
Sabemos que la corrupción sigue latente y sabemos perfectamente bien que el negocio de las vacunas en Guatemala se está viendo precisamente como un gran negocio entre el cartel de las grandes empresas farmacéuticas y el propio gobierno.
Y es que de acuerdo a estimaciones de los precios internacionales de las vacunas, Guatemala eligió una de las más caras en el mercado y que además exige secretividad.
A más tardar el día de mañana se esté firmando el acuerdo de confidencialidad que nos exige Moderna para que podamos hacernos entrega de la cotización, de manera que ellos exigen que los términos y condiciones no sean revelados al público.
Según analistas, existen otras opciones que podrían ser más baratas, más eficientes y sin opacidad en la adquisición mediante la Organización Panamericana de la Salud.
Por eso mismo se ha sugerido que las compras que el gobierno de Guatemala haga al respecto sean a través y mediante la intermediación de la OPS, para que precisamente se elijan vacunas de calidad a un precio adquisitivo. Recordemos que el 80% de la población de Guatemala es población pobre.
Aún se desconoce de dónde saldrán los fondos para la compra de las vacunas. Lo que sí es claro es que Guatemala está a la cola de los países prioritarios y que en el corto plazo es imposible adquirirlas.
De acuerdo al comisionado presidencial contra el coronavirus, la vacuna podría estar llegando al país el primer trimestre del año. No obstante, también advirtió que los guatemaltecos experimentarán una segunda ola de contagios en las primeras 6 semanas del 2021. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Bien, vamos a concentrarnos en algo bastante positivo, sobre la equinoterapia que está cambiando la vida de Layan Al-Dewek, una adolescente palestina que tenía 4 meses cuando un cáncer de columna la dejó paralizada de cintura para abajo. Después de recibir quimioterapia en 2017, el padre de Layan dijo que probaron la fisioterapia y también la acuática, pero que ninguna le ayudó a recuperar la sensibilidad de las piernas. Sin embargo, su relación con un instructor de equitación que la especializaba en el caso y en el uso del deporte para ayudar a las personas con discapacidades provocó una mejoría instantánea. Su instructor dice que montar a caballo tiene muchos beneficios terapéuticos, especialmente para los niños con autismo y con discapacidad. Agregó que es una terapia segura, ya que los caballos son muy sensibles a sus jinetes y actúan en consecuencia. Increíble, ¿no? Nos quedamos con esto. Muchísimas gracias por informarse con nosotros.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV.
Estimada audiencia, enseguida les invitamos a escuchar el especial por el aniversario del asesinato del general Qasem Soleimani. Y cerramos la programación con el espacio Irán en la semana que pasó. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia. Especial por el aniversario del asesinato del general Qasem Soleimani.
En el nombre de Dios Todopoderoso, queridos oyentes, reciban saludos desde la voz exterior de la República Islámica de Irán, que transmite desde Teherán. En esta oportunidad tenemos un artículo especial por el aniversario del asesinato del general Qasem Soleimani. La segunda parte que aborda los objetivos de Estados Unidos e Israel en este crimen. Junto a Fahime Shoya, Jonan Silo, estamos ya a su servicio.
Sí, amigos, qué grato estar con ustedes. Bienvenidos a nuestro radio.
En su serie de actos terroristas contra Irán, Estados Unidos apuntó al general Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el 3 de enero de 2020. Con este asesinato, Estados Unidos cometió uno de los crímenes más históricos contra la nación iraní. Pero, ¿cuál fue el propósito de Estados Unidos de matar al general Soleimani? El acto terrorista de Estados Unidos que hizo mártir al general Qasem Soleimani es un hecho que puede analizarse y estudiarse junto con otras anteriores hostilidades del país norteamericano contra Irán. Esta hostilidad ha continuado sin cesar durante los últimos 41 años, pero a pesar de todas las conspiraciones, junto con la resistencia del pueblo iraní contra el sistema hegemónico, se inició un levantamiento revolucionario entre las naciones oprimidas que ha aterrorizado a Estados Unidos y al régimen ocupador de Israel. Este crecimiento e impacto se deben a los esfuerzos y sacrificios de mártires como el general Soleimani, quienes han cambiado el equilibrio de poder en la región con grandes victorias en el campo de batalla contra los enemigos. Durante todos estos años, los estadounidenses han estado tratando de evitar que la República Islámica alcance una situación estable. Pero la destrucción del grupo terrorista Daesh, gracias a la valentía del general Soleimani, resultó en el retorno de la estabilidad y el declive del dominio de esta banda extremista en la región de Asia Occidental. Ese gran cambio destruyó los planes de Estados Unidos para dividir la región y crear un nuevo Oriente Medio. El gobierno estadounidense, que había planteado la supuesta lucha contra el terrorismo sob pretexto de intervenir en la región, de repente se enfrentó con una confusión ante este cambio y en ese contexto el presidente Donald Trump tomó la tonta medida de asesinar al general Soleimani. Los estadounidenses, al ejecutar este plan, en realidad hicieron evidente que era vano su alegato de la lucha contra el terrorismo.
El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatollah Sayyed Ali Khamenei, en unas declaraciones durante una reunión con los presidentes de los tres poderes, funcionarios y agentes del sistema, refiriéndose al papel de los estadounidenses en la creación y apoyo militar y logístico de Daesh, señaló que es una mentira la afirmación de los estadounidenses de haber creado una coalición anti-Daesh y aclaró que, por supuesto, los estadounidenses están en contra de un Daesh fuera de control. Pero si alguien realmente quiere destruir este grupúsculo, se opondrá, alertó el líder. Los estadounidenses siempre han visto al general Soleimani como una fuerte presa contra ellos desde 2012, cuando establecieron grupos terroristas en la región y trataron de derrocar al gobierno de Bashar al-Assad en Siria y convertir Irak en un estado terrorista. Durante años, los estadounidenses se han esforzado por llenarse los bolsillos con la riqueza de los países árabes de la región, con el pretexto de luchar contra el terrorismo y crear seguridad. Al comienzo de su presidencia, Trump eligió viajar a Arabia Saudí con el mismo motivo, mientras llamaba a los países árabes de la región vacas lecheras. Al inculcar la iranofobia, Trump de hecho buscaba vender armas estadounidenses y salvar las empresas de su país de la bancarrota. Crear inseguridad, guerras y derramar sangre son de hecho estrategias estadounidenses para el abastecimiento de sus intereses ilegítimos en la región. Desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, Estados Unidos se consideró a sí mismo como el poder indiscutible y la policía del mundo, pero durante la última década han surgido muchas señales de un poder estadounidense en declive en el escenario mundial. Alexander Kenzyov, un experto político ruso, en un análisis del asesinato del general Soleimani, comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Iraní, dijo que está claro que Daesh fue creado por el grupo de expertos del Instituto Estadounidense RAND. Qasem Soleimani era un obstáculo para la realización de los planes de Washington de deshumanizar Asia Occidental y luego extenderlo a otras regiones vecinas y alrededor del mundo. Este experto de asuntos políticos agrega que existe la creencia de que la historia juzgará a todas las personas y todas las cosas, pero el general mártir Qasem Soleimani se convirtió en realidad en una figura histórica durante su vida.
El general Qasem Soleimani se enfrentó con confianza a los terroristas takfiríes respaldados por Estados Unidos y organizó el eje de la resistencia en la región. En base a un análisis erróneo y falso planteado por Trump y sus asesores, el asesinato del general Soleimani fue un intento de retrasar la caída de la hegemonía de este país. Pero Estados Unidos, al realizar esta medida, no solo no obtuvo sus objetivos, sino que dio inicio claramente al fin de su presencia en la región. Noam Chomsky, un conocido teórico estadounidense que critica las políticas de Washington, dice que la inestabilidad es un concepto interesante en el discurso político. Cuando Irán ayuda al gobierno iraquí y al Kurdistán de Irak en la defensa contra los ataques de Daesh, esta acción es llamada inestabilidad. Sin embargo, cuando Estados Unidos invade Irak y mata a cientos de miles de personas, desaloja a millones de personas, destruye el país y lanza una lucha sectaria que divida a Irak, sacude a toda la región, propaga el terrorismo por todo el mundo, denominan todas estas medidas como parte de la misión de Estados Unidos para estabilizar y llaman a seguirlo en beneficio del mundo. Con sus acciones, Estados Unidos ha violado descaradamente las normas y reglas internacionales para favorecer al régimen israelí y en la protección de sus intereses ilegítimos en Asia Occidental. Este proceso ha creado una gran amenaza contra la seguridad regional y mundial. En tal situación, Estados Unidos es responsable de todo. El general de brigada Amir Hatami, ministro de Defensa de Irán, evaluó que el propósito del asesinato del general Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, tenía como objetivo reactivar la presencia estadounidense en la región y reducir la influencia y la disuasión de la República Islámica de Irán. Asimismo, dijo que la presencia masiva de la gente en el funeral de Soleimani y la respuesta misilística del Cuerpo de Guardianes en represalia por este crimen destruyeron la hegemonía y arrogancia del régimen de Estados Unidos y demostró el nivel de poder y autoridad de defensa de Irán ante el mundo más que nunca.
Najah Mohammad Ali, experto iraquí en asuntos internacionales, dice que Trump fue hábilmente engañado para que ordene el asesinato de Soleimani y cayó en la trampa que le tendieron para deshacerse de él. En ese acto terrorista, Trump cometió un gran error estratégico. En este acto terrorista, Estados Unidos ignoró, de hecho, la independencia, la integridad territorial y el derecho internacional. Quizás el silencio de algunos países y las Naciones Unidas pueden haber llevado a Estados Unidos a creer que puede hacer lo que quiere, pero la opinión pública mundial ahora sabe que Estados Unidos no quiere la paz ni la estabilidad en el mundo y busca dominar la energía, sacar la región y olvidar el caso de Palestina. En este sentido, el líder de la Revolución Islámica de Irán consideró la frustración de todos los planes estadounidenses ilegítimos en Asia Occidental como un ejemplo de la prudencia y el coraje del mártir Soleimani. Al explicar la influencia irreemplazable del general Soleimani en el caso de Palestina, aseveró que los estadounidenses intentaron que se olvide la causa palestina y debilitar a los palestinos para que no se atrevieran a luchar, pero ese gran hombre llenó las manos de los palestinos y les dio el poder y capacidad de luchar. La derrota de la pesada y agresiva operación sionista contra Gaza en los últimos años es un hecho que ha creado pánico y miedo entre los líderes de Estados Unidos y los sionistas en los territorios ocupados. Este acto terrorista, cualesquiera que sean sus motivos y excusas, viola los principios y normas del derecho internacional y, por lo tanto, ha creado grandes responsabilidades internacionales para Estados Unidos ante la comunidad internacional.
Sí, amigos, gracias por continuar en compañía de Pars Today. Un repaso a los acontecimientos más importantes de Irán en 2020.
En el nombre de Dios, desde nuestros estudios en Teherán, reciba nuestros más cordiales saludos. Nancy Loy, quien les habla, Julia Palomino, estamos a su servicio para presentarles este espacio que esperamos sea de su agrado e interés.
Saludos amigos y enhorabuena por el inicio del año nuevo 2021. Hemos preparado un programa especial con los acontecimientos más importantes de Irán en el año que pasó. Quédense con nosotros, ahora empezamos. El 2020 fue para Irán un año con eventos marcados por la resistencia y con esfuerzos en todos los ámbitos. En el año que hemos dejado atrás, los enemigos de Irán hicieron e implementaron muchos planes para intensificar las presiones económicas, políticas y en materia de seguridad contra el país persa. En este sentido, Estados Unidos puso en su agenda el amplio uso de sanciones paralizantes para ejercer presión económica sobre el pueblo. Al fracasar la política de máxima presión y sus políticas coercitivas debido a la resistencia del pueblo iraní, Washington emprendió la política de presión en el ámbito de seguridad, cometiendo en los primeros días de 2020 un crimen terrorista contra esta nación. Así, el 3 de enero de 2020, Estados Unidos perpetró un gran crimen al asesinar al mayor general Qasem Soleimani, jefe de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, con lo cual demostró una vez más que sigue buscando sembrar la inseguridad en la región ejecutando acciones terroristas. en ese ataque con drones estadounidenses ocurrido cerca del aeropuerto internacional de Bagdad, capital iraquí, cayeron mártires también 4 iraníes que acompañaban a Soleimani, así como Abu Mahdi al-Muhandis, subcomandante de las unidades de movilización popular de Irak, Hashad al-Shaabi en árabe y sus acompañantes. Con este magnicidio, Estados Unidos puso en el punto de mira a comandantes que habían infligido duros golpes al grupo terrorista Daesh. El anuncio oficial del fin de cuyo califato por parte de Soleimani fue un gran acontecimiento cuyo honor quedó grabado para la sociedad iraní para siempre. Este asunto cobra mayor importancia si se tiene en cuenta que más de 100 países en el mundo reclutaron, entrenaron y equiparon a gente para Daesh a fin de crear una brecha entre el este y el oeste de la existencia y eliminar sin trabas a todos y cada uno de los miembros de este eje y, en última instancia, a Irán, pero no lo consiguieron. Los enemigos de la nación persa han demostrado que para lograr sus objetivos no tienen ningún escrúpulo en cometer todo tipo de crímenes, desde el asesinato del general Soleimani, quien jugó un papel clave en la aniquilación de Daesh y en la lucha contra el terrorismo respaldado por Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí, hasta la eliminación física de científicos iraníes en los campos de la ciencia y la defensa.
Así fue, querida audiencia, que el año 2020 terminó con otra maldad de los enemigos de Irán. El 27 de noviembre, Mohsen Fakhrizadeh, científico nuclear y director de la Organización de Investigación e Innovación del Ministerio de Defensa de Irán, fue asesinado en un ataque terrorista en los alrededores de Teherán, capital persa. Fakhrizadeh dio pasos efectivos en el campo de actividades científicas y de investigación, incluyendo la producción de kits de diagnóstico del nuevo coronavirus y el manejo del proyecto de producción de vacuna anti-COVID-19 en el país. En un mensaje, el líder supremo de la Revolución Islámica, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, expresó sus condolencias por el martirio de Fakhrizadeh, haciendo hincapié en el castigo definitivo de los que dieron la orden y los responsables de este crimen, y en la necesidad de proseguir los esfuerzos científicos y técnicos de este mártir. La nota añade que este prominente científico nuclear y defensivo, que cayó mártir a manos de mercenarios criminales y crueles, sacrificó su valiosa vida por sus grandes y duraderos esfuerzos científicos en el camino de Dios, y el alto estatus del martirio es su recompensa divina. El asesinato de científicos nucleares persas a manos de organizaciones y gobiernos terroristas data de años anteriores, de 2010 a 2012, y en una serie de atentados terroristas con bombas en Teherán murieron algunos científicos nucleares iraníes cuyos nombres habían sido mencionados en los informes presentados a las Naciones Unidas por la Agencia Internacional de Energía Atómica. Estos científicos nucleares asesinados son Masoud Ali Mohammadi, Majid Shahriari, Dariush Reza Inayat y Mostafa Ahmadi Roshan. El mártir Fakhrizadeh era uno de los prominentes científicos cuyo nombre fue mencionado directamente y en abril de 2018 por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la lista de los planes de asesinato. En abril de 2015, el reconocido periodista de investigación norteamericano Seymour Hersh, en un artículo titulado «Nuestros hombres en Irán» y publicado en la revista The New Yorker,
reveló que el asesinato de científicos iraníes era un proyecto conjunto de Israel y Estados Unidos, llevado a cabo por elementos de la organización terrorista Mujahedin-e Khalq, señalando a fuentes de inteligencia que Estados Unidos adiestraba desde hace mucho tiempo a un grupo de miembros de esta organización en el desierto de Nevada para realizar operaciones de sabotaje y asesinato. El historial de los actos de la Agencia de Inteligencia israelí, el Mossad, la Agencia Central de Inteligencia CIA de Estados Unidos y los servicios de inteligencia británicos pone de relieve que el asesinato de las élites políticas de los países ha sido parte de sus objetivos comunes. El 2020 también fue un año tenso debido a los sabotajes de Estados Unidos y Europa en la implementación del acuerdo nuclear iraní de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta. Tras la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear en mayo de 2018, la República Islámica ejerció durante un año la paciencia estratégica, dando tiempo a los otros socios del pacto, especialmente al trío europeo formado por Alemania, Francia y el Reino Unido, que comprometieron compensar dicho abandono para cumplir con sus compromisos en virtud del documento. Pero al faltar las partes europeas a su promesa, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, acogiéndose a los artículos 26 y 36 del acuerdo, decidió en mayo de 2019 recortar paso a paso las obligaciones nucleares del país. La decisión se llevó a cabo en 5 etapas, la última de las cuales fue en enero de 2020. En diciembre y tras el asesinato del científico nuclear Fakhrizadeh, el Parlamento de Irán aprobó la denominada Ley de Acción Estratégica para el levantamiento de las sanciones y protección de los derechos de la nación iraní. El acuerdo nuclear fue producto de años de intensas negociaciones que finalmente fue firmado el 14 de julio de 2015 entre la República Islámica de Irán y el Grupo 5+1 formado por Rusia, China, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y Alemania, y con la participación de la entonces alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad Común, Federica Mogherini. El pacto nuclear nunca fue aceptado por Irán como un factor de disuasión. El objetivo seguido por Teherán ha sido generar confianza e interacción mutuas con base en los compromisos recíprocos y durante un periodo de tiempo concreto. Por eso, la opinión pública se opone duramente a que el pacto en mención se mantenga vivo si es que la situación continúa tal como está ahora. Y el Parlamento, como representante de la opinión pública, aprobó la nueva norma sobre el programa nuclear conforme a la voluntad popular. El 2020 también fue un año lleno de esfuerzos para el personal médico y sanitario de Irán en la lucha contra el nuevo coronavirus. Los éxitos cosechados por el país en este sentido demostraron que el pueblo persa nunca sucumbirá a presiones y problemas. Estados Unidos también adoptó medidas terroristas para presionar a Irán en esta área. El año pasado, la Casa Blanca utilizó el patógeno como un medio de presión contra el pueblo iraní y lograr los objetivos de su política exterior. La negativa del presidente norteamericano Donald Trump a que el Fondo Monetario Internacional diese préstamos a Irán y su esfuerzo para sabotear la compra por Teherán de vacunas anti-COVID-19 destacan entre las medidas hostiles de Washington contra la nación persa. Las sanciones crueles de Estados Unidos, sobre todo en lo que se refiere al acceso de Irán a fármacos e insumos médicos requeridos para tratar a los pacientes, nunca se olvidarán. En un vistazo, el año 2020 fue para Irán una prueba de su resistencia ante las presiones estadounidenses y el unilateralismo. La influyente presencia del país en el campo de los desarrollos regionales evidenció que la nación persa no solo no está aislada, sino que defiende poderosamente sus derechos y sigue avanzando en distintos sectores.
Estimados oyentes, hasta aquí este programa. Gracias por su atención.
Los esperamos en una próxima emisión.
Estimados oyentes, antes de despedirnos, les informamos que tenemos nuevas frecuencias. Para más información, visítenos en nuestra página web www.parstoday.es. Que tengan una buena jornada.